Dale, muestra la mano. Vamos, más alto. Con confianza. Ok, baja la mano. ¿Cuántos han, han sufrido en un noviazgo? A ver. ¿Cuántos han sufrido por no tener un noviazgo? Dale, ustedes ni son honestos. Yo me acuerdo en segundo grado, en primer grado me acuerdo que la chica que me gustaba era rubia, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ya a partir del segundo grado en la primaria me acuerdo su nombre, era Alicia en segundo grado. Y en cada grado tenía por lo menos uno que me gustaba. Tenía 16 años, es decir, 10 años de esto, antes de declarar a alguna chica que tenía interés en ella. Entonces, hubo 10 años de amor a distancia y en secreto. Pero uno va pasando por tantas experiencias interiores, a lo mejor nadie más se entera, o a lo mejor un muy buen amigo, uno le cuenta todo lo que está sufriendo y los altibajos, porque uno tiene interés en otra persona y empieza a mirar todo lo que esa persona dice, hace, cuando está cerca, para evaluar si ellos tienen un interés. Y a veces uno toma cualquier cosa para decir que tiene, me miró, creo que tiene interés. Bueno, pero miró a todos. Y uno va arriba, es como la montaña rusa, y abajo, y arriba, y uno se cansa. A veces uno piensa, bueno, esto no sirve para nada, olvídelo. Esto dura como 5 minutos. ¿Quiénes no tienen una copia de esto? 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. Todo el tema en la iglesia de noviazgo, uno se da cuenta que muchas veces en la juventud está muy mezclado nuestro amor para Dios y nuestro amor para el amor. Muchos vienen por primera vez a un grupo de jóvenes, más porque tienen interés en pescar. A ver, es un lindo grupo, se portan bien, a lo mejor es un buen lago en que ir pescando. Simplemente estar a ver qué pasa, mirar la vidriera y ver si algo pasa. Es para los chicos, no, es el señor y las señoritas. Para las chicas es el Señor y los señores, para ver. Porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La Biblia dice, no es bueno para el hombre estar solo. Entonces yo supongo que esto incluye que no, tampoco está tan bien para la mujer estar sola. Porque si no, ¿con quién va a estar el hombre que no va a estar solo? Entonces hoy vamos a mirar varios puntos. Estos son como 6 horas de enseñanza y vamos a intentar darlo en 2 horas y media. Entonces, algunas cosas vamos a cubrir un poco más rápido para poder cubrir más a profundidad cosas más importantes. En primer lugar, vamos a comparar esto con un noviazgo con la edificación de una casa. Hemos elegido este título, Edifica tu casa. ¿Alguien ha trabajado en construcción en algún momento? No quieren esto, no funciona. A ver, todos levanten la mano, a ver si... Ok, muy bien. Ahora, ¿quién ha trabajado algo en construcción? ¿En algún momento ayudó un tío? ¿Mezcló algo? Nadie. Bueno, Tomás, muy bien, ok. Cuando uno hace un edificio, uno no empieza poniendo las tejas. Uno empieza con el fundamento. El inicio de la obra de un noviazgo es comprometerse con Jesucristo como Señor. Es demasiado peligroso vivir la vida sin Jesucristo en primer lugar. Esta es la página que vamos a cubrir un poco más rápido. Segundo punto, no primer punto, segundo punto, atracción. No tenéis, no es que Dios va a elegir la persona más fea sobre la faz de la tierra, va, tenéis que casarte con esta persona. Dios no es un gran ogro en el cielo buscando ver si estás pasando lo lindo para pegarte en la cabeza y decir, ah, para. No, hay que pasarlo bien. Dios ha puesto algo en nosotros que hay ciertas personas que nos atraen y otros no, y es parte de lo que Él utiliza para guiarnos. Después de atracción no es agarrarlo, te encuentro, te encontré, sino tiempo, 5 minutos más para orar, no, un poco más tiempo orando, porque a veces uno, un día la persona parece lo más fabuloso que hay, y ya el próximo día te das cuenta que es un gil, no sirve para nada. Entonces, si ya alquilaste el salón, ya compraste el vestido y todo lo demás, y ya en 24 horas te das cuenta que no sirve a esta persona. Entonces, mejor esperar un poco más. Orar. Conversar con padres y líderes. Yo sé que casi nadie hace esto. Yo sé que casi todos tienen problemas con su noviazgo también. Y es muy bueno hablar con otros antes de ya declararse. No con todo el mundo, no tiene que, bueno, pastor, quiero avisar a la iglesia, estoy pensando en esa chica ya y quiero saber qué piensan todos ustedes. De paso te aviso también a ti que tengo interés. Conversar en privado con pastores, líderes, alguna persona por lo menos, para que ellos te puedan decir algo, a lo mejor hay algún dato que no sabéis. Ya está de novio, ya está casado, divorciado, no sé, pero a lo mejor te gustaría saber un poco más información antes de mandar un papelón más en tu vida larga. Y después, ya iniciar el noviazgo. Ahora vamos a pasar al primer piso, si lo puedo encontrar. Recién me armaron la mesa. Muy bien. Estamos buscando hacer más fotocopias. No. No queremos empezar ahí. Okay, muy bien. Eso mejor, okay. Muy bien, okay, vamos mejor. Planta baja. Vamos a armar una maqueta de cómo va el noviazgo según como dos plantas de una casa. Y cada planta, la planta baja tiene una meta, la planta alta tiene otra meta. La planta baja tiene la meta de discernir el amor verdadero y confirmar la decisión de casarse. Discernir si realmente tienen amor. ¿Por qué dicen esto? Todos tenemos amor para nosotros mismos. Por eso queremos a esa persona tan linda, para mí. No es porque tanto quiero servir a alguien, tanto quiero entregar mi vida, tanto quiero morir para el bien de otro, tanto quiero pagar bien para el mal, que me maltraten, pero yo voy a seguir amando. No, es que amamos a nosotros mismos. Entonces, el noviazgo en sí son dos personas egoístas que le gusta el uno al otro. Hay que aprender el amor de Dios. Está bien, estamos en proceso, Dios nos va a enseñar. Pero nuestra primera meta no es ya pensar en la boda, sino ir confirmando si esta atracción inicial realmente es algo de Dios y es algo que puede durar y pasar la prueba. Entonces, la primera columna en la planta baja es entrega a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, míreme muy bien, significa esto, que no tomo mi noviazgo así. ¿Dónde está tu noviazgo? Sí. No me lo toques. Es mío, Dios me lo dio y ahora nadie me lo va a quitar, ni Dios. Voy a hacer guerra espiritual para mi noviazgo, que no se toque nadie, mi noviazgo. Entrega la voluntad de Dios, dice, en la presencia de Dios uno mantiene la mano abierta. Y está dispuesto a decir como Job, el Señor me lo dio, creo. También el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Entrega su voluntad. Si él dice que sí, muy bien. Si él dice que no, bueno, espero que diga sí en otro momento, pero acepto su voluntad en primer lugar, en cuanto a mi noviazgo. Segundo lugar, recibir buenos consejos. Hablar con otros. La tendencia en un noviazgo es encerrarse. Nosotros dos ahora y siempre charlando y nunca, no hablar con nadie más. Recibir buenos consejos. Las dos personas menos objetivos en una relación son las dos personas en la relación. Entonces, al hablar con otra persona, no, pero estás loco, ¿ves esto? No veo nada. A ver, no ve nada. Hay que hablar con otros para recibir buenos consejos sobre noviazgo, sobre casamiento, sobre la decisión de casarse. Tercer columna, pureza de cuerpo y de mente. De esto vamos a hablar más, pero es una de las columnas más importantes en un noviazgo. Otra columna importante es la comunicación. Y cuando fallen en pureza, después fallen en comunicación. La impureza corta la comunicación. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil estar y uno no está diciendo nada. Uno simplemente está, bueno, disfrutando, pero no hay ninguna comunicación ahí. Y ustedes han visto un montón de matrimonios ahora. Un montón de gente que han estado casado por 20 años. ¿A quién han visto casado por 20 años ahí en la plaza, sentado en el pasto, por 2 horas? Nadie. Podemos hablar de por qué, pero la verdad es que un matrimonio se sostiene por comunicación, no por besos de 2 o 3 horas. Comunicación. Entonces, si uno no tiene fuerte comunicación en el noviazgo, uno va a sufrir innecesariamente en su matrimonio. Otra columna. Qué difícil eso. Es seguir creciendo en el Señor. El noviazgo no es una desviación de la vida cristiana. Hasta aquí crezco en el Señor hasta que me da una novia. Ahora voy por otro camino porque tengo mi novia. No. Es todo parte de seguir creciendo en el Señor. Quiero seguir mi tiempo devocional. Quiero seguir aprendiendo de la palabra. Quiero seguir orando. Si se le corta la vida espiritual o el crecimiento, quiere decir que nunca estaba realmente buscando al Señor. Estaba buscando un noviazgo y ya lo tiene, entonces deja al Señor. Un buen noviazgo entre cristianos incluye que uno sigue creciendo en el Señor. Y sigue buscando ministrar a otros. El noviazgo no debe ser algo egoísta, que yo lo tomo para mí y para nosotros dos. Y ahora no puedo servir en nada porque estoy en un noviazgo. Hay dos tipos de noviazgo. Hay un noviazgo que es una fuente. Que al estar juntos hay una sinergia, una energía que pueden hacer aún más juntos por lo que Dios está haciendo entre ustedes en bendecir a otros, justo por tener el noviazgo. Y hay otros noviazgos que es como una cloaca. Chupa todo. Uno no tiene tiempo para nadie más porque estoy con mi novia. Entonces, uno es una fuente y bendice a muchos. Y otro es una cloaca que chupa todo de todos que están cerca. Oh, sí, porque en esto y siempre hay dramas y problemas y peleas y uno no está ministrando a nadie y uno necesita ser siempre ministrado. Un buen noviazgo se manifiesta en que los dos pueden seguir ministrando y bendiciendo a otros. Y hasta llegar a discernir en esa etapa, puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser 6 años, depende la edad con que uno empiece, ¿no? Imagínense yo en segundo grado, en la primaria, no era justo el tiempo para casarme, entonces hubiera sido un noviazgo muy largo, pero duró, no sé. Bueno, nunca le dije nada, entonces ni hubo, era en mi mente ese noviazgo. Pero discernir el amor verdadero en uno mismo y en la otra persona. Porque sobre esto se edifica la casa. Y confirmar la decisión de casarse. Ahora pasamos al primer piso. A ver si dónde lo puse. Tarde o temprano hay que hacer esto. Un casamiento no es entre dos personas. Es entre dos familias. Algunos lamentan esto, pero lo siento, es así. Entonces, no estás solamente casándote con esta chica tan linda, con este varón tan guapo, pero todo lo que él tiene en su casa viene de Yapa. Es tuyo. Y, bueno, algunos ahí reciben un llamado misionero para ir a África, a algún lugar muy lejos. Pero una de las cosas, una vez que uno está seguro, nos vamos a casar en 6 meses, se llega a empezar el primer piso, cuando, escuchen esto bien porque no está escrito, pero lo pueden agregar si quieren, cuando ya han puesto una fecha para casarse. ¿Ok? Planta baja es para estar seguro, nos debemos casar, tomar la decisión de casarse, fijar una fecha. Porque esto ya lo hace mucho más específico. Nos vamos a casar. O por lo menos vamos hacia ahí y vemos qué pasa. Pero vamos a fijar una fecha. Entonces, el primer piso ahora ya es con la fecha puesta. En 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Mejor no decir, bueno, en 10 años, una semana después de Pascua nos vamos a casar. ¿Quién sabe, no? Pues seguro Cristo va a volver vuelto. Hay que apurarse, ¿no? Porque algunos están orando, Señor, espera un momento más. Quiero casarme antes de que vuelvas. Un poco de cielo aquí, después mucho allá. Entonces, una vez que uno ha fijado la fecha, uno entra en este primer piso, que por ahora uno está armando todo para la boda, etc. Y una cosa muy importante en este primer piso es ir conociendo a los suegros. En algunos casos uno ni los ha visto. En otros casos uno los ha visto, pero como no era oficial todavía que vamos a casarnos, no había tanta ocasión, etcétera, para ir conociéndose. Pero ahora todo el mundo se va dando cuenta, bueno, esto parece que va a andar, entonces vamos a comer más juntos y hacer cosas juntos. Aprender sobre el matrimonio. Es un muy buen tiempo ahora, ¿no?, que tienen una fecha para casarse, leer libros. Hay muy, muy buenos libros en su librería, y creo que tenemos algunos ahí también, sobre la comunicación en el matrimonio, sobre cómo llevarse bien, cómo hay libros que se llaman Lo que cada mujer le gustaría que su marido supiera sobre mujeres. Entonces, es un muy buen tiempo en cuanto al desarrollo de la relación, de leer libros juntos, o a lo mejor leerlo, cada uno leer un capítulo, y cuando se junten en la semana para charlar, estar juntos, pueden charlar sobre ese capítulo que han leído. Después, en su casa, si quieren profundizar más, pueden mirar estos versículos, pero como queremos llegar a los otros ojos, no los vamos a mirar hoy. Hay dos columnas que se repiten en esta etapa. Es la pureza y la comunicación. Y como de estos dos vamos a hablar más, no vamos a hablarlos más ahora. Y últimamente, y obviamente, planes para la boda y armar la casa. Por eso uno normalmente, cuando uno toma la decisión, bueno, nos vamos a casar, bueno, mañana o pasado mañana. No, hay cosas que hay que hacer. Es mejor hacerlo bien, hacerlo lindo, especialmente para la mujer. A veces el hombre piensa, bueno, pero qué importa, ¿no? Vamos al civil y ya está. Albergue transitorio para la luna de miel y es el día más importante en la vida de una mujer normalmente. Y el hombre sabio insiste que la mujer puede cumplir todos sus sueños en su día de boda. Tomar el tiempo necesario en la medida que uno pueda, económicamente, busca hacerlo de la manera que ella va a estar contenta 10 años después cuando piensa en cómo hizo su boda. Entonces no se apuren, pero tampoco no lo posterguen. Así, para hacerlo como quisiéramos, tenemos que esperar 6 años. Bueno, si tienen 12 años está bien. Pero si tienen 23 años, hay que pensarlo. Porque es muy difícil mantenerse puros por 6 años. ¿Alguna pregunta sobre este panorama del noviazgo? Ya se durmieron, mira vos. O todavía están pensando, ¿quién está aquí para mí? Después vamos a hacer una lotería. Cada uno va a tener un número, de los varones y las chicas. Es siempre más lindo ir a un taller donde uno sale con premio. Muy bien. Estamos para servirles. Wendy, ¿queréis ayudarme con esto?
You just bring your chair up.
Muy bien. Ahora queremos mirar un noviazgo. ¿Han visto en la televisión cuando han filmado un coche, uno de esos coches que es para hacer pruebas, ¿no? Y tienen estas giles de madera adentro, no sé, como maquetas o personas que no son personas, maniquíes, sí, de madera, no sé de qué, o gallegos, no sé, que quieren trabajar, y los ponen en esos coches y van a todo, pero lo muestran en cámara lenta, entonces es... ¿Ah? Ok, ahora vamos a mirar un noviazgo. Autodestruirse a través de los años de su noviazgo y después del matrimonio. Queremos mostrarles por qué muchos matrimonios fallan. ¿Cuántos quieren fallar en su matrimonio algún día? Ahora, bueno. ¿Cuántos no quieren fallar en su matrimonio algún día? Ok, funciona. Ok, bueno. Hay que practicar esto. Queremos ver cómo afecta la pureza en el noviazgo, cómo afecta todo el matrimonio, ¿ok? Esto no es algo que siempre es así, pero son rasgos generales que creo que en algunos puntos se van a poder identificar. Entonces vamos a mirar, le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se llama ese? Johnny, ¿cómo se llamaría esta persona, este hombre? Johnny, ¿se llama Johnny? ¿Te parece? Bueno, le vamos a decir Juan. Ok, y la chica, ¿cómo se va a llamar la chica? Rebeca, muy bien. Juan y Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Ok. Juan, ya se pusieron de novios. Estaban muy contentos, pero miren estas caras. ¿Cuántos conocen novios con caras así? Demasiado, ¿no? Ok, hay conflictos interiores en él. Lujuria. Él llega a ser interesado en ella a través de atracción física. Mira, y se habla con ella, etcétera, etcétera. Ella, conflicto interior de ella, defraudar. Porque ella se vestía de una manera para atraer a una manera más física. Entonces se da cuenta que él estaba diciendo, y cuando se pusieron de novio. Entonces ella se da cuenta que, bueno, a lo mejor estaba un poco de defraudar en buscar pintar tan lindo la vidriera. Y ella busca atraerlo a través de su forma de vestir y sus acciones. ¿Qué síntomas visibles entre ellos se acercan al nivel de lo físico, sin tomar en cuenta la necesidad para la unidad espiritual? Empiezan a tomar la mano, a abrazarse, besarse, etc. No hablaron con nadie antes de empezar el noviazgo. No han hablado nada de bueno, qué límites de pureza vamos a mantener, sino simplemente se declararon. Y ahí empezaron con toda una expresión física.
que parece lo más natural, todo el mundo lo hace, y hasta ahí ni lo cuestionan. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. En él hay un sistema deficiente de moralidad. No es que su compromiso con el Señor, con la santidad, es tan fuerte. Y él siente la necesidad de probar su amor para ella y tiene miedo de perder el afecto de ella. Ella, por su lado, Rebeca, se preocupa más con lo que el novio piensa de ella que con mantener sus propias normas de moralidad. Ella, puede ser que lleguen a un punto que ella se da cuenta, esto creo que no está bien. Pero no quiero que él se ofende, que piense que no lo amo. Entonces sigue igual, suprime sus sentimientos de culpa. Después lo piensa. Y después lo piensa. Síntomas visibles, los dos justifican su comportamiento, toman cada vez más distancia del grupo porque quieren pasar más tiempo a solas. Al estar más tiempo a solas, llegan a cada vez mayores niveles de contacto físico. Bueno, vamos a pasar al próximo nivel. Conflicto interior de Juan. Para él, el sexo es la expresión más importante del amor. Expresa su amor solamente cuando están tratándose físicamente. No necesariamente que están teniendo relaciones, pero es muy caluroso los tiempos juntos. Y para él, esto es el amor. Esto es lo que estaba soñando él poder hacer algún día con su novia. Y ella, por su lado, ya están empezando a brotar semillas de desconfianza en su forma de responder a él. Porque normalmente, quiero explicar algo a ustedes. Normalmente, la primera mitad de lo físico, es decir, tomar la mano, abrazar, algunos besos, cada chica tiene la tendencia de querer esto, porque esto es su forma de estar seguro, realmente somos novios, y la mujer quiere tener una seguridad. La mujer en sí busca seguridad. Entonces, al tener cierto nivel de afecto físico, esto muestra una diferencia entre ella y todas las otras chicas, porque él no está haciéndolo con las demás, y si lo está haciendo, hay problemas. Entonces, ella se siente especial. Pero, al llegar a estar tan cerca físicamente, algunos besos, abrazos, etcétera, etcétera, hasta ahí la mujer está bastante contenta. Pero al estar tan cerca, en el hombre se despierta un montón de cosas. Entonces, él lo lleva hasta donde él quiere. Y va tocando y toda esta cosa, ¿no? Y ahí ella ahora piensa, bueno, no me siento tan cómodo con esto. Yo quería algo romántico, etcétera, etcétera, pero esto ya. Entonces, cada uno no llega a poder descubrir realmente quién es la otra persona. ¿Por qué? Porque no hablan. No sé cómo se llama, pero esto resulta en muchas discusiones, rupturas frecuentes del noviazgo y la redefinición frecuente de sus normas de moralidad. Hasta aquí. Bueno, pero más de esto no. Más allá de esto no. Y las peleas, la mujer siente cada vez más que no puede confiar en este hombre. Dice, bueno, no vamos a pasar este límite, después él lo pasa. ¿Qué tipo de líder es esto? Pero es mi noviazgo y no lo quiero perder. Entonces, que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué quiere Dios? Bueno, mejor no pregunto porque a lo mejor va a decir que no. Estos conflictos. ¿Cuántos han visto noviazgos que tienen conflictos? Algunos. Es muy común. Y saben, algunos piensan, ¿cuál es la solución? Nos casamos. Esto va a solucionar todo. No solamente que no soluciona todo, no soluciona nada. Y no solamente que no soluciona nada, lo hace peor. Porque uno está edificando sobre una base podrida de comunicación. La relación sexual en el matrimonio es más un fruto de un buen matrimonio, no la causa de un buen matrimonio. Entonces, ahora se casan. Juan y Rebeca, un día muy lindo, ella vestida de novia, y él ahí, y después comen y van a la luna de miel, etcétera, etcétera. Un año después, vamos a mirar el mundo interior de Juan y Rebeca. En Juan, para él, el matrimonio es una manera aceptable para la satisfacción de su instinto sexual. Cada uno intenta cambiar al otro. Todas las películas que Juan ha visto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algún día cuando yo estoy casado. Y su pobre mujer, él todas sus fantasías intenta realizar sobre el escenario de su cama matrimonial. Y ella se siente que, bueno, no sé si para él soy más que una cosa, o si realmente él se interesa en mí, conmigo, como una persona. Cada uno intenta cambiar al otro. Ella empieza interiormente a dudar del amor de su marido. Solamente me quiere por lo que yo le puedo dar. Y cada uno se siente como un extraño con el otro. Qué extraño, ¿no? Qué extraño sentirse tan extraño con la persona más íntima de toda tu vida. Hay un proverbio chino que dice, la misma cama, pero sueños distintos. Y algunos de ustedes han visto matrimonios que ya murieron, solamente falta enterrarlo. No tienen nada que ver juntos, a veces duermen no solamente en camas distintas, en habitaciones distintas y después en casas distintas. Él, Juan, solamente es romántico cuando están teniendo relaciones o cuando él está con ganas de tenerlas. Ahí es muy romántico Juan. Es capaz hasta de comprar una flor o algo, decir algo lindo. Pero aparte, no, todo ese romance ya se fue. Ella desarrolla frigidez porque no se siente muy, muy amada. Él no la escucha, él está en sus cosas. Hay una ruptura de comunicación. Ella está herida cuando él olvida fechas importantes. Ah, ¿esto es nuestro aniversario? Ah, no me acordé. Tengo una cita para ir bowling con mis amigos. Lo siento. Próxima etapa. Juan. Él se enoja porque por la frigidez de ella, que ella no es tan romántica como antes. Sus necesidades físicas no están siendo satisfechas. Como él ya todavía tiene un problema de lujuria, en la calle mira todo, puede ser en la televisión, etcétera, etcétera, va alimentando su deseo sexual a través de los ojos, porque los hombres están despertados sexualmente a través de los ojos. La mujer más a través del tacto y los sentimientos. Entonces, él sigue en el mundo alimentando su deseo sexual y llegando a casa buscando a su mujer, pero solamente por una cosa. Y ella desarrolla una frigidez porque no se siente amada como persona. Ella, por su lado, se siente culpable por la preocupación de que no puede cumplir con su papel de mujer. Porque ella no sabe, bueno, ¿es su problema o es mi problema? Y a lo mejor no soy una buena mujer, no soy la esposa que él quería, a lo mejor no está contento conmigo, a lo mejor está buscando en otro lado. ¿Cómo se llama esa secretaria con quien él está? Habló un poco demasiado tiempo con esa chica en el banco, etcétera, etcétera, los celos, etcétera. Dentro de ella, ella empieza a ensimismarse. Pierde la autoconfianza. O llega a ser dominante y rezongona. ¿Dónde estuviste? Da, ta, 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 ta. Él se pone a discutir fácilmente y a ser exigente. Al final, no sé por qué me casé contigo, siempre problemas y pálidas, etcétera, etcétera. Hay más. Él está preocupado en cómo volver a ganar el afecto y amor de ella, porque se da cuenta, ella es fría, no está respondiendo y compra cosas. Vamos a ver si comprándole regalos, flores, salidas, tenemos tarjeta de crédito, se puede pagar en 1,000 cuotas, a 1,000% de interés, se esfuerza a dar la impresión que está todo bien, se aumentan los problemas económicos por las compras y las discusiones. Pero al final, ¿por qué compraste esto? Bueno, pero yo pensaba que para vos, etcétera. Y entran en cada vez más problemas económicos porque plata no soluciona un matrimonio que ya está mal. Y ella se resigna a la situación como es, cree que Dios la está castigando porque no está siendo sumisa, etc. Y ella empieza a sustituir el amor de los hijos, amigos o amigas y cosas por el amor de su marido. Sustitución. Por eso, cuando su hijo quiere casarse, el amor que Rebeca siente, lo que no recibe en su matrimonio, lo ha buscado en su hijo. Entonces, cuando entra una nuera y lo saca de la casa, para ella es casi un divorcio. Porque el amor que ella sentía en la familia era con sus hijos, no con su marido. Entonces, cuando empiezan a salir los hijos de la casa, hay una reacción fuertísima en ella, porque esto era su matrimonio. Qué cosa, ¿no? Una sustitución. Y por esto, esta mujer Rebeca no está libre para entregar a un matrimonio feliz a sus hijos, sino los persigue, critica cada nuera potencial, negativa, exigente. Próximo y último. Y ven cómo hay una ruptura ahí cada vez más en este matrimonio ahora. Él empieza a pensar que se equivocó en la elección de pareja. Empieza a sembrar semillas de infidelidad. Porque no pasa nada en casa, entonces, ¿qué quiere? Todo el mundo me ofrece todo afuera y, bueno, empieza a justificarlo. ¿Qué problema hay en mirar? Bueno, simplemente somos amigos, no pasa nada. Si quiero salir y tomar un café con mi secretaria, ¿qué problema hay? Etcétera, etcétera. Igual, mi mujer no me da bolilla. Y él va por su propio camino, intenta encontrar satisfacción en su trabajo, trabaja muchas horas o en otras actividades. Y ella, por su lado, desarrolla una actitud de indiferencia. ¿Qué va a hacer? Se da por vencida. Ya está muerta la cosa. ¿Qué va a hacer? Llega a ser insensible a los demás, llena de sospechas, amargura, chisme y críticas. Algunos de ustedes ya han leído la profecía de tu vida. Lo que vamos a hablar ahora es, si no les gusta esta profecía, les quiero dar algunas herramientas para tomar otro camino. De paso, menciono que yo a un buen amigo con mucha dificultad en su matrimonio, yo compartí con él esto con él. Después de leerlo, quedó pálido. Y dijo, ¿cómo saben? ¿Alguien escribió esto sobre mí? Paso por paso es todo lo que nos pasó. Y a lo mejor alguno de ustedes conocen personas que han pasado por cosas parecidas. ¿Dónde empezó todo? Con buscar definir un noviazgo principalmente, escuchen, en términos físicos. Hay otras cosas, pero esto es un punto fundamental, cómo terminó todo esto así. Entonces vamos a mirar la próxima hoja. A ver si lo tengo. Ah, bueno, no lo tengo. Pero lo voy a simplemente compartir. Ahora vamos a trabajar más con las hojas que muchos tienen y algunos no tienen. Hay dos maneras de hacer un noviazgo. Y simplemente lo voy a hacer ustedes mirándome a mí y vamos a ver si lo podemos crear en el espacio, en su imaginación. La forma del mundo, cómo arman un noviazgo y una vida, es inician un noviazgo en términos de cuerpo y alma. Cuando uno pregunta a alguien por qué se pusieron de novios, me gusta. Y también me gusta cómo es. Cuerpo, alma. Lo físico, lo sentimental. Después, ok, esto es iniciar el noviazgo. Después, la forma de desarrollar el noviazgo, principalmente cuerpo, en primer lugar, segundo lugar, alma. Esos dos. Cuerpo normalmente arriba, porque al estar juntos y no tener límites y no tener una idea de cómo vamos a manejar esto, lo físico rápidamente empieza a dominar como un hombre fuerte, alguna cosa muy fuerte, empieza a secuestrar toda la relación y lo define principalmente en términos de lo físico. Y al final, en el matrimonio, cuando se casan, hay una falta de unidad total. No llegan a realmente la unidad de un solo carne, que, como dice la Biblia, como Dios quisiera. Ahora, ¿cómo se puede hacer distinto? El ser humano no es solamente cuerpo y alma. Es cuerpo, alma y espíritu. Y al tomar la decisión de ponerse de novios, tomando en cuenta lo físico, está bien, hecho por Dios. Él lo hizo muy bien con algunos. Lo físico. Y alma, está bien que te guste estar con esta persona, pero lo espiritual también. Cristo en primer lugar. Después uno define su noviazgo en términos de espíritu y alma, y no tanto de cuerpo. Porque después hay 40 años para definirlo también físicamente. Entonces ahora vamos a mirar cómo hacer esto. Es imposible encontrar cristianos que tuvieron un noviazgo cristiano que si tuvieron pureza, es imposible encontrar novios, un matrimonio que dicen, oh, qué lástima que éramos tan puros en el noviazgo. Qué lástima, podíamos haberlo disfrutado tanto más. Más besos, más abrazos. Yo quería tocarle a ella arriba y abajo y todo esto. Qué lástima que perdimos esa oportunidad en el noviazgo. Nadie dice esto. Pero hay muchísimos que no fueron puros en su noviazgo. Que en el momento lo justificaban, está bien, bueno, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que uno lo dice a uno mismo para huir de la culpa que uno siente. Y uno, oh, está bien, pero todo el mundo lo hace, pero uno se da cuenta. Si uno para un momento y es honesto, creo que estoy engañándome a mí mismo. Y todo el mundo que fue impuro en su noviazgo, no solamente hablando de tener relaciones sexuales, pero todo lo demás que donde uno ya, la conciencia te va diciendo, ah, esto, no sé. Uno después se siente mal. ¿Y para qué sentirse mal? Dominio propio cuesta, pero tiene un galardón increíble. Entonces vale la pena buscarlo. Entonces vamos a mirar esta hoja cómo mantenerse puros en el noviazgo. Pero antes de hacer esto, quiero que todos se pongan de pie. Hemos estado aquí una hora. Pónganse de pie. Yo voy a sacar la campera. Pónganse cómodos. Saluden a alguien. Saluden a la persona que quieren como novio, pero no, saluden a varios para disimular. Ahora nadie me va a escuchar porque va a estar pensando, ¿cuál era? Tomen asiento. Me saludó, no me saludó. Estoy muy feliz, estoy muy triste. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Cómo se cansan estas emociones, no es cierto? La primera cosa que vamos a hablar en cómo mantenerse puros en el noviazgo es confesión y renuncia. Porque aún al tocar el tema, muchos ya se sienten mal. Ya es medio tarde. Es como hablar con gente cómo mantener tu coche lindo y uno está con un coche ya chocado. Bueno, ojalá que hubiera podido escuchar esto hace algunos años, pero ya es tarde. No es tarde. No es tarde. Nuestro Dios no es Dios solamente de la creación, es Dios de la resurrección. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya, gracias Señor. Él es Dios y la resurrección. ¿Para qué? ¿Para quién sirve la resurrección? Solamente para la persona totalmente muerto y podrido. Si te sentís muerto y podrido en este tema de pureza, nosotros creemos en un Dios de resurrección, que va a ir a la tumba donde has enterrado tus sueños de ser la persona que querías ser, ya la piedra está puesta, ya está todo con estos bichitos y todo esto carcomiéndose, uy, ya llegue a este, y Cristo viene y dice a tu vida, sí, tú, vos ahí, quiten la piedra, ven fuera, esto es para ti. Dios viene con esperanza, con nueva vida, y es para, no excluye a nadie. Pero como a la mujer que había caído en pecado, que ellos lo querían apedrear, bueno, él dijo, ve, vete y no peques más. Entonces, esto es lo que vamos a hablar ahora. Se han pecado, se han tenido un problema, el primer paso es confesión y renuncia para ponerse al día con el Señor. Encontrar la persona adecuada como testigo y consejero, buscar a alguien con quien hablar. Tenemos algunas personas aquí hoy. Si no se inscribieron, ¿vino Ángela? Hay una mujer más que vino. Entonces, si vos estás aquí hoy con una carga, nunca lo has dicho a nadie más que con la persona que esto pasó, y estás ahí bajo una sombra. Cuando caminas, uno escucha la cadena atrás, y la bola de hierro. Bueno, es importante ya confesar esto a alguien. Si tienen miedo de confesarlo en un grupo donde todo el mundo te conoce, hay tres personas aquí que no conocen a nadie y que no viven aquí. Entonces va a ser totalmente confidencial. Pero no se vayan hoy con algo escondido que te va a caer comiendo. Hablar con alguien que tiene madurez en Cristo para ayudarte. No hacer ese tipo de confesión con tu discípulo, tu discípula. Es algo demasiado pesado para ellos, sino con un líder, con la persona que te está discipulando, alguien así. En segundo punto, bajo confesión y renuncia, en un lugar completamente privado, seguro no hace falta decir esto, porque uno no está pidiendo que lo anuncien por la radio. Y tres, empezar con una oración para la protección y la presencia de Dios. Confesión y renuncia no es simplemente comentar algo, es confesarlo. ¿Cuál es la diferencia entre comentar y confesar? Con confesar uno está admitiendo, yo pequé. No es que me pasó un inconveniente. ¡Ah, viene un inconveniente! Me pasó un inconveniente, me pasó por encima. No, yo me metí, yo me zambullé en el pecado. Yo hice esto, yo lo confieso. Lo renuncio en la presencia de un testigo y Dios y pido tu perdón, Señor. Tomo tu promesa que Dios es fiel y justo para perdonar a la persona que confiesa. Hay una oración sugerida aquí para hacer en el tiempo de confesión. Y uno confiesa todos los pecados, punto 4, que el Señor te trae a la mente. Uno pide, Señor, ayúdame a acordar, porque uno bloquea cosas feas. Entonces puede ser que hay más cosas todavía que ya te olvidaste. Y ya que estamos, vamos a confesarlos cuando uno está con la persona que ha pedido. Importante nombrar el pecado específicamente. No es que hay que volver a crear toda la escena, etcétera, pero si es fornicación o manoseos, etcétera, nombrarlo y decir, bueno, yo hice esto, o lo permití en nuestro noviazgo, y quiero confesarlo. Así de simple, pero nombrarlo. No simplemente decir en general, sí, pasamos un poco, sí, por ahí. No, ¿la tocaste? ¿Dónde? ¿Arriba de la ropa? ¿Abajo de la ropa? Tuvieron relaciones sexuales, vamos a ser específico, para recibir un perdón específico y completo. 5, tener una oración de confesión y renuncia, donde uno dice, bueno, yo confieso esto, te pido perdón, lo renuncio ahora en el nombre de Jesús. Esto no es el yo nuevo. Ahora soy nueva persona en Cristo, esto es, lo pongo en mi pasado y Dios toma mi pasado malo y lo tira en la profundidad del mar. y orar para volver a comprometerse con Cristo como Señor y Salvador. Porque cuando uno cae en pecado, es casi como una renuncia del Señor. Entonces, cuando yo me meto en el pecado a propósito, es como medio estoy dejando al Señor. Entonces, cuando hago confesión y renuncia, lo confieso, no, esto estaba mal, lo renuncio en el nombre de Jesús, vuelvo a pedir, Señor, que tú seas el Señor de mi vida, me entrego nuevamente, confirmo mi entrega a ti como mi Salvador y Señor. Esto es todo, primer punto, para ponerse al día, la confesión y renuncia. Segundo, comprometerse con límites sabios. Ah, aquí es de donde se pone interesante. A nadie le gustan límites. Queremos tener toda libertad. A mí me gustaba como antes tenían la calle Libertador. 14 carriles y ninguna línea pintada. Y yo soñaba domingo en la mañana donde no hay nadie. Yo iba a hacer cualquier cosa, no hay líneas, no hay ningún límite. Puedo hacer lo que yo quiero. Y muchos quieren un noviazgo así. Hasta que están en el hospital, el coche totalmente chocado, destruido. Y piensan, bueno, a lo mejor algún límite me hubiera venido bien. Mejor que lo que estoy sufriendo ahora. Comprometerse con límites sabios para discernir cómo agradar al Señor. Esto debe ser nuestra meta principal. Señor, ¿cómo podríamos hacer este noviazgo para cuando vos lo veas, llamás a uno de los ángeles, vení Gabriel, mira a este noviazgo. Miren cómo lo están llevando. No es lindo. ¿No quisieran que Dios tuviera una buena opinión de tu noviazgo? Si esto no te importa, entonces no te importa el Señor. Pero si te importa el Señor, vas a querer buscar cómo hacerlo de la manera, no solamente que no hagamos gran lío, un poco de lío, no, nada. Queremos hacerlo como en la forma que más agrada al Señor. En primer lugar, alejarse del precipicio. Algunos han ido a las montañas. Una mano, dos manos, tres, más manos. Ahí se despertaron las manos, muy bien. A ver todas las manos, a ver si funcionan. ¡Arriba! Ok, muy bien. Hay que probar de vez en cuando. Entonces, a algunos les da vértigo al estar cerca de un precipicio. Esto me pasó ayer en tribunales. Y solamente estaba en segundo piso y tienen toda la parte en el medio abierto. Y yo estaba al lado de la pasamanos, baranda, y miré abajo. Y en un momento pensé, bueno, ¿qué pasa si alguien viene atrás y me empuja? Y ya me hacía la peli. ¡Wow! Me alejé. Miraba si había alguien que... ¿Saben cómo la mayoría manejan su noviazgo? Vamos a decir, hay una línea muy linda aquí, entonces vamos a tomar esa línea. De este lado es el precipicio, de este lado es aire. Y como un kilómetro abajo, otro piso, piedras, etcétera. Entonces, esto es como la mayoría manejan su noviazgo. ¿Saben? Bueno, obviamente no debemos tener relaciones sexuales, ¿ok? De acuerdo, somos cristianos, etcétera. Entonces, esto es el precipicio. De ese lado, relaciones sexuales. De este lado, todo menos relaciones sexuales. Entonces, aquí viene el noviazgo. Se ponen de novios. Paran ahí. Si somos tan sabios cuando estamos en las montañas, ¿por qué somos tan estúpidos cuando estamos en un noviazgo? Todo precipicio es peligroso. Y todo el mundo sabe que justo la tierra en el borde de un precipicio fácilmente se derrumba. ¿Por qué? Cuando uno habla con novios que cayeron en pecado sexual, tuvieron relaciones, nadie dice, sí, yo lo planeé por un mes. ¿Cómo íbamos a llegar a caer en ese? No, pasó, no sé cómo llegamos ahí, estamos ahí caminando. ¿Dónde estaban caminando? Bueno, justo en el borde del precipicio, y no sé, de golpe pasó. Entonces, el primer paso Si uno realmente quiere agradar al Señor y terminar bien, lindo, contento en el día de la boda, la primera cosa es uno mira dónde está el precipicio y uno se aleja del precipicio. Porque uno, no importa dónde trazamos la línea, podemos decir ningún contacto físico, podemos decir tomar la mano, podemos decir, bueno, tomar la mano y estar abrazado, pero de costado. O así y también besos breves. O un beso cuando nos vemos y cuando nos saludamos y un beso cuando nos despedimos. O más, hay miles de lugares donde uno podría intentar trazar una línea. Pero no importa, y van a probar esto y ver que es cierto, no importa dónde trazamos la línea, no importa, puede ser aquí, allá, allá, donde esté la límite, el límite, uno va justo ahí y lo aprovecha al máximo, porque este es el límite y no queremos perder nada. Y uno de vez en cuando cae. Si la línea que uno trazó era el precipicio, uno no vuelve. Ya es muy abajo ahí. Ya fue. Entonces uno traza una línea más alejada del precipicio para que en el caso que uno tropieza y cae, uno no cayó por el precipicio. Era antes del precipicio. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Yo sé que en esto nadie va a preguntar nada. Están todos atemorizados, qué van a decir, cómo van a estar lleno de preguntas y no van a decir nada. Está bien. Después hablen conmigo o con alguien. Dos. Informar a la persona a quien rindes cuentas cuáles son los límites establecidos. Esto presupone que tienen a alguien con quien hablar. Si no tienen a alguien, bueno, es algo previo. Busquen a alguien con quien hablar. ¿Por qué informar a la...? Vamos a decir que nos ponemos de novios. Ni sabemos si nos vamos a casar. No hay fecha todavía porque no hemos tenido la planta baja de confirmar el amor. Entonces nos ponemos de novios y vamos a decir, bueno, por ahora, eso es lo que hice en mi noviazgo. Y yo dije a Wendy, por ahora solamente vamos a tomar la mano. Bueno, a principio ni esto. Porque íbamos conociéndonos, no sabíamos todavía. Entonces íbamos solamente salimos para caminar y caminábamos. Y charlábamos. Y hablábamos. Y después de algunas semanas, yo le dije, yo tenía 25, ella 24 más o menos. Y bueno, yo creo que estamos en la etapa de poder tomar la mano. Eso después de quizás 1, 2, 3 semanas. Ahí caminamos tomado de la mano. Ahora, cuando uno pone un límite, no importa dónde esté, es muy importante comunicarlo a otra persona. ¿Por qué? Esto lo hace oficial. Si solamente lo hablamos entre nosotros, ¿qué es lo que dijimos? No me acuerdo muy bien. Creo que se puede hacer esto ahora, ¿no? La memoria no falla. De todas las otras cosas nos acordamos sin ningún problema. Pero en cuanto a dónde estaba el límite, ¿vos viste un límite aquí? No, creo que no. Creo que está aquí. Pero al decirlo a otra persona, después ellos nos vienen, bueno, ¿cómo va? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Van bien? Bueno, hicimos esto, pero esto no es lo que dijiste.